10:35 en el aire de Futura, nos vamos a hablar de la situación que se está viviendo en la clínica neuropsiquiátrica Luminar de la ciudad de La Plata y estrictamente lo que viene pasando en el transcurso de este año 2023 con un hecho que marcó un poco justamente este año calendario para este lugar y para situaciones irregulares que se están viviendo y que fueron denunciadas. Específicamente a principios de este año, una joven de 16 años falleció en esa clínica y ahí la Comisión Provincial por la Memoria realizó una inspección y detectó ciertas irregularidades, ciertas vejaciones que se cometían a las personas que estaban internadas. Luego de esta situación se presentó un habeas corpus con carácter correctivo y exigió la implementación de medidas urgentes con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos vulnerados de las personas que estaban allí internadas. Son varias las situaciones que la Comisión por la Memoria detectó y, mientras tanto, paralelamente, la investigación sobre la muerte de la joven se llevaba adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una de las preguntas que a estos días todavía no está muy clara la respuesta ni la hipótesis más fuerte de los hechos, ¿no?
Sí, lo que se habla es que se trata de una joven de 16 años que había sido ingresada a esta clínica privada, Luminar, en el carácter de una internación de carácter involuntario. Esto ocurría el 10 de enero de este año, de 2023. 6 días después la encontraron muerta en circunstancias que la justicia penal estaría investigando y que, bueno, como bien decías vos, pone de manifiesto, pone en evidencia el tipo de situaciones que se viven ahí, puertas adentro, vulneraciones y vejaciones a las cuales son sometidas las personas que están allí en esta institución de salud mental. Bueno, para profundizar un poco más al respecto, estamos en comunicación con Melina Galeano, ella es subdirectora del programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Melina. Te saludan Pachi y Juan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
Estamos bien y, bueno, acá bastante sorprendidos y preocupados por esta situación que se describe, ¿no? En esta institución. Si vos tú pudieras brindar tu mirada sobre la situación y describir cuáles son las condiciones en las que se trabaja en esta institución, ¿qué dirías?
Mira, nosotros tomamos intervención, un poco como vos me presentabas, desde el programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotros desde la comisión estamos reconocidos en la provincia de Buenos Aires como mecanismo local de prevención de la tortura. Entre nuestras funciones y atribuciones, digamos, está el monitoreo de este tipo de lugares, ¿sí? Desde el programa de salud mental. En esta institución en particular tomamos intervención a raíz de haber conocido el fallecimiento de una joven que sucedió ahí en la clínica en el mes de enero. Es decir, en virtud de eso tomamos acceso tomamos contacto con la causa penal en la que se investiga la muerte de ella. Y ahí vemos una serie de irregularidades respecto a cómo se manejaron con la internación de esta joven, que nos hace, obviamente, tomar la decisión de realizar un monitoreo integral en la institución, ¿sí? A partir de ver irregularidades muy groseras respecto a cómo se manejó tanto la internación respecto a las cuestiones burocráticas o formales de cómo debe manejarse una internación, pero también respecto a el relevamiento que hicimos en cuanto a las condiciones en las que falleció esta joven, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que entre nuestras funciones está la realización de monitoreos integrales en estas instituciones. Vamos a la clínica, la clínica Luminar, ubicada acá en La Plata, digamos, como para que todos sepamos de qué institución estamos hablando. Es una clínica que pertenece al subsector privado, ¿sí? Es una clínica privada. Nosotros, entre nuestro protocolo, digamos, de monitoreo, está mantener entrevista con las autoridades de estas instituciones, con los equipos profesionales que se encuentran presentes al momento del monitoreo, con las personas alojadas, en este caso internadas, en la institución, nosotros tenemos como eje, digamos, rector de nuestro trabajo, generar espacios de intimidad con las personas que entrevistamos que están internadas, que probablemente estén siendo víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos, así que generamos, digamos, las condiciones para poder llevar adelante una entrevista en intimidad con las personas, y posteriormente también tenemos acceso a diferente tipo de documentación que solicitamos según la institución que monitoreamos para ver la cuestión de la documentación de habilitación, las historias clínicas de las personas, porque hay ciertos requisitos que también deben cumplirse. Entonces te contextualizo un poco, digamos, cómo fue nuestra intervención para ahora pasar a responderte lo que me preguntás. Lo que nosotros relevamos en esta institución fue de una gravedad absoluta, digamos. Nos encontramos con personas que estaban internadas de manera involuntaria. En este caso, digamos, la ley de salud mental es muy concreta respecto a los mecanismos que tienen que existir para controlar la legalidad de las internaciones. Si esto no sucede, la internación de una persona se convierte en una privación ilegítima de libertad, ¿sí? Es decir, si la persona está internada en un lugar en contra de su voluntad y no se le da intervención a un órgano judicial que controle la legalidad de esa internación, entonces esa internación no es legal, ¿sí? En relación a ese punto, digamos, nos encontramos con personas que estaban en estas condiciones. ¿Sí? Es decir, que ningún órgano judicial estaba controlando la legalidad de sus internaciones. Y posteriormente, digamos, el relevamiento que hicimos de mayor gravedad tiene que ver con prácticas que suceden al interior de la institución y que resultan, según nuestro criterio, como tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. ¿Sí? Entre esas prácticas, nosotros relevamos la aplicación de la sujeción mecánica. Es decir, esta es una práctica que consiste en atar a la persona a una cama, ya sea de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores o de los cuatro miembros, ¿sí? Es decir, una persona atada a la cama de pies y manos. Esta es una práctica que es una práctica sumamente restrictiva y sumamente vulneradora de derechos de la persona, que se puede considerar que en algún momento muy determinado la persona la puede requerir para no hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otros, pero que para eso tiene que estar muy bien regulada y, digamos, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se realice de manera cuidada y que no degrade aún más a la persona. Entonces, en esta institución nos encontramos con que esa práctica no se encuentra regulada, que había una aplicación de la sujeción mecánica totalmente indiscriminada, es decir, la persona ingresaba y como práctica común, generalmente se la ataba o en situaciones de crisis también se la ataba. Digamos, cuando la persona está en esa situación, imagínate el grado de vulnerabilidad que tiene esa persona. Generalmente esta práctica va acompañada de la aplicación de medicación inyectable y por eso es fundamental que durante el tiempo en el que esta práctica dure, que tiene que ser el menor tiempo posible, ¿sí? Solamente hasta que de alguna forma ceda el riesgo que presenta la persona en ese momento, tiene que estar acompañada siempre de un profesional, enfermero, psiquiatra, que esté controlando los signos vitales de la persona. ¿Sí? Bueno, esto no sucedía en la clínica, con lo que nos encontramos con la aplicación de esta práctica, se ata a la persona, se la deja sola, atada a la cama. En algunos casos nos encontramos con personas que nos dijeron que estuvieron atadas durante un día entero, una persona nos dijo que estuvo atada durante 3 días enteros, todo esto sin ningún tipo de asistencia. Digamos, en los relatos que nos encontramos es, bueno, tengo que gritar para que alguien venga cuando necesito o ir al baño o lo que sea, digamos, todas cuestiones que obviamente afectan a la dignidad de las personas que padecen esta práctica, ¿sí?
Melina, te interrumpo un segundo para también despejarme una duda que si no va a quedar muy atrás. Las autoridades de la institución, a la hora de que la CPM se presenta ahí, ¿se mostraron colaborativas a la hora de abrir la puerta y brindarles información? ¿O cómo dirías que fue ese momento?
Mira, en ese sentido sí, la verdad es que nosotros nos presentamos, nosotros como me presenté, digamos, ahora con ustedes, nos presentamos ante las instituciones ante las autoridades de todas las instituciones a donde vamos, referenciando la ley que nos reconoce como mecanismo y nuestras atribuciones y funciones. Lo hicimos en esta institución y no tuvimos ningún tipo de obstáculo. Nos recibió para mantener entrevista quien en ese momento se presentó como subdirector de la clínica, el doctor Maltz. Mantuvimos una entrevista con él, un poco le expliqué cuál era nuestra forma de trabajar, nuestra forma de monitorear, y a partir de ahí tuvimos el acceso a la clínica, y en ese sentido no tuvimos ningún tipo de obstáculo, digamos, para cumplir con nuestras funciones.
Y otra pregunta que me surge a raíz de esto, ¿hay algún otro organismo que se encargue de fiscalizar cómo se llevan a cabo las tareas en este tipo de instituciones? Digo, porque ustedes se acercan a raíz de una denuncia o de alguien que los contacta, imagino, pero también me pregunto si hay algún mecanismo, algún organismo del Estado que se encarga de fiscalizar esa situación.
Respecto a eso, la Ley de Salud Mental, en uno de sus artículos, dispone la creación de órganos de revisión locales, ¿sí? Que se tienen que dedicar específicamente a controlar estos lugares, ¿sí? Todos los lugares de internación donde haya personas con padecimiento mental. Esto está reconocido por ley. En Provincia de Buenos Aires está el órgano de revisión local, que funciona con asiento en la Defensoría del Pueblo. Eso por un lado respecto a la ley como órgano de control. Ahora, respecto a lo que vos me preguntas, en relación a organismos estatales o del Ministerio de Salud, sobre todo, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Salud Mental, por un lado está la Dirección de Fiscalización, de Habilitación y Fiscalización Sanitaria, que es quien debe fiscalizar estos lugares regularmente. Digamos, durante mucho tiempo la realidad es que estas instituciones eran fiscalizadas, en el mejor de los casos, porque nos hemos encontrado con situaciones en donde pasaban años enteros sin que hubiese una fiscalización de estas instituciones. Cuando en el mejor de los casos son fiscalizadas, lo que sucedía era que lo que se miraba tenía que ver con condiciones materiales, es decir, si la pared tenía humedad, si había o no, por ejemplo, colchones ignífugos, o digamos, todas cuestiones que tienen que ver con las características edilicias. Durante muchos años, muchos actores, nuestra institución, la CPM, durante muchos años exigíamos que hubiese normas de habilitación de estas instituciones que tuvieran en cuenta cómo se llevaba adelante el tratamiento, el abordaje en estas instituciones, no solamente las cuestiones de condiciones materiales. En el año 2021 el Ministerio de Salud elaboró unas normas de habilitación para este tipo de lugares que están actualizadas. Hasta el año 2021 se utilizaba una normativa del año 1967, que en ningún punto contemplaba nada, digamos, de la perspectiva de derechos que te estoy comentando. Esta nueva normativa contempla, la Ley de Salud Mental contempla la perspectiva de derechos, y lo que plantea es que la Dirección de Fiscalización Sanitaria debe articular con un equipo específico de otra área del Ministerio de Salud, que es la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Provincia de Buenos Aires, y de alguna manera complementar ambas miradas. ¿Sí? Por un lado, digamos, ver toda la cuestión de habilitación respecto a condiciones materiales, edilicias o de seguridad, pero también complementar con la mirada de la Subsecretaría de Salud Mental, que se supone que lo que tiene que ver es si el abordaje, el tratamiento, es un abordaje respetuoso de derechos y que se adecue a la Ley de Salud Mental. ¿Sí?
Clarísimo. Y bueno, ahí nos contabas que se encontraron con casos de sujeción. Sí. Diste una explicación muy clara de qué se trataba eso, pero bueno, ¿qué otro tipo de situaciones o de casos se encontraron?
Mira, nos encontramos también con otro punto que es muy grave para nosotros, que es el sometimiento a régimen de aislamiento. Esto es encerrar a las personas en una habitación y no permitirles la salida. ¿Sí? Esto está prohibido para las personas con padecimiento mental. Está prohibido tanto por normativa internacional como por normativa nacional. ¿Sí? No se puede encerrar, no se puede aislar a personas con padecimiento mental. Esto sucede en la clínica, incluso en el monitoreo explícitamente. Una de las trabajadoras que nos acompañó a recorrer, nosotros recorremos todas las instalaciones de los lugares a donde vamos. Y una de las personas que nos acompañó nos referenció explícitamente tres habitaciones que utilizan para aislar a las personas. ¿Sí? Es decir, en donde ella nos dice, bueno, si hay una excitación psicomotriz, lo encerramos acá para que esté más controlado, ¿no? Ese es otro de los puntos muy graves que nos encontramos, la utilización de habitaciones para aislar e incluso sujetar mecánicamente a las personas. Por otro lado, otro de los puntos de gravedad tiene que ver con que esta clínica aloja a personas menores de edad, incluso la persona que falleció, que yo te referenciaba, que motiva nuestra intervención, era una joven de 16 años. También, digamos, hay criterios muy específicos que tienen que ver sobre la internación de personas menores de edad. Por un lado, la cuestión de el control de legalidad de esa internación. Todas las internaciones de personas menores de edad deben ser consideradas como internaciones involuntarias. Y en función de eso se debe dar intervención a un órgano judicial para que controle la legalidad de esa internación. Esto es que periódicamente el juzgado debe recibir informes en donde lo que se tiene que decir es cómo está esa persona y si todavía presenta riesgo, un criterio de riesgo para estar internada o no, ¿sí? Esto no sucedía. Es decir, nos encontramos con, en el caso de la joven que falleció, su internación no estaba informada a ningún órgano judicial. Esto es gravísimo. Cuando nosotros fuimos a la inspección había dos personas menores de edad de las cuales una internación tampoco estaba informada a ningún órgano judicial. Y respecto a esto, otra cuestión es que hay pautas muy específicas en lugares en donde se alojen personas adultas y personas menores de edad respecto a cómo tiene que ser ese alojamiento. Los espacios deben estar diferenciados, se debe poder garantizar, digamos, el cuidado de las personas menores de edad en espacios específicos, con un abordaje específico, y, digamos, se debe garantizar que la persona menor de edad que esté atravesando una internación por razones de salud mental pueda estar acompañada de algún familiar. En esta clínica explícitamente nos dijeron que no se permite que padres, madres o ningún referente familiar acompañe a las personas menores de edad que están internadas. Incluso con la joven que falleció sucedió eso, digamos, ella no estaba acompañada por su madre ni por ningún referente familiar. Y explícitamente las integrantes del equipo profesional nos dijeron que saben que son prácticamente la única institución, por lo menos en La Plata, que no permite el acompañamiento de algún familiar de personas menores de edad. Desconocían el criterio, decían que era una bajada, una línea institucional que venía desde hacía años, que no es que había un criterio fundado, sino que eso era así y no se discutía. Entonces, la cuestión del alojamiento de personas menores de edad junto con personas adultas fue otro de los puntos graves que relevamos en el monitoreo que hicimos. Otra cuestión tiene que ver, nosotros siempre hacemos un relevamiento de todas las condiciones materiales y acá damos mucha importancia a la cuestión de la red de incendios, las salidas de emergencia, digamos, cómo está eso dispuesto, un poco figurando un escenario de algún posible siniestro o alguna posible eventualidad que suceda. Ahí lo que nos encontramos es que las salidas de emergencia están cerradas con llave, la llave siempre está bajo el control de alguna de las enfermeras, que son muy pocas para las personas, para la cantidad de personas que están alojadas. Entonces, si uno se figura eso, digamos, se hace muy difícil pensar cómo se puede garantizar la integridad y la seguridad de las personas si llegara a suceder algo. Y atado a esto, te agrego que la cuestión de los profesionales disponibles también es otro de los puntos que relevamos, es decir, los tratamientos en esta institución no son interdisciplinarios, no hay forma, digamos, de que sean interdisciplinarios, porque la cantidad de profesionales que conforman el equipo es muy poca para las personas. Las personas que nosotras entrevistamos nos dijeron que en algunos casos pasaban 2 meses o más sin ver al psiquiatra de seguimiento, sin poder preguntarle al psiquiatra de seguimiento qué medicación es la que le estaban dando, o poder comunicarle al psiquiatra de seguimiento que esa medicación le estaba generando algún malestar y que entonces quería cambiarla, digamos. Todos estos son derechos que tienen esas personas y que por estas condiciones no están garantizados.
¿Se sabe el número de personas que están alojadas y también en la cantidad de profesionales que hay para laburar con ellos?
Mira, las personas alojadas al día de nuestra inspección, que fue el 2 de febrero, eran 49, ¿sí? Para esas 49 personas relevamos que por turno hay entre 2 y 3 enfermeros. Por la noche, digamos, la disposición física de la clínica es en 3 pisos, ¿sí? Hay un piso abajo y 2 pisos. Por la noche quedaría un enfermero por piso, con suerte, digamos, ¿sí? Si hay 3, si hay 2, bueno, se reparten de otra forma y, digamos, no hay forma de que pueda estar garantizado una asistencia a las personas que así lo requieren. Y respecto al equipo profesional, nos encontramos que para esas 49 personas que había alojadas, pero la clínica tiene un cupo de 63, esto también es importante decirlo, había disponibles 3 médicos psiquiatras, 3 licenciadas en psicología, una terapista ocupacional, que no va todos los días, sino 3 veces por semana, una licenciada en trabajo social, que concurre solamente una vez por semana, y estos 2 o 3 enfermeros que te digo que estaban repartidos por guardia y que en el relevamiento que nosotros hacemos en entrevistas con las personas nos decían que claramente esto es insuficiente, es decir, que no, que muchas veces tienen que insistir mucho para recibir algún tipo de asistencia de parte de los enfermeros por una cuestión lógica de que 2 enfermeros para casi 50 personas resulta muy difícil. A esto se suma que la clínica aloja a personas con discapacidad. En este caso es fundamental siempre tener en cuenta qué tipo de apoyos necesita una persona con discapacidad. Hay personas con discapacidad que tienen autonomía, pero hay personas con discapacidad que requieren apoyos para cuestiones básicas de la vida diaria, así como comer, higienizarse, y digamos, en esos casos es aún peor la situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque con esta cantidad de enfermeros que te digo, es muy difícil que se les garantice estos cuidados que necesitan, que en muchos casos son esa asistencia o apoyos casi permanente, ¿sí? Y no me quiero olvidar, perdóname, en relación también a la cantidad insuficiente de personal, digamos, cómo esa falta de garantías de cuidado genera diferentes situaciones, ¿no es cierto? Es una condición de posibilidad para que se generen diferentes situaciones. Entre ellas, situaciones de abuso sexual entre las propias personas internadas. Y esto también lo relevamos y es de una gravedad absoluta, ¿sí? Porque obviamente que es responsabilidad de la institución la garantía de cuidados de las personas que tiene alojadas en la institución, ¿sí? En todo el sentido. Y obviamente al haber 2 enfermeros por turno, esto no está garantizado. Hay casos de abuso sexual que además no se abordan y la perspectiva que nos encontramos, la perspectiva institucional respecto a cómo se aborda esta cuestión, también ha sido de mucha gravedad.
¿Qué se sabe entonces de la causa judicial de la investigación por la muerte de la joven?
Específicamente por la muerte de la joven, nosotros nos pusimos en contacto con su mamá. Desde la Comisión por la Memoria estamos actualmente patrocinando a su mamá en la investigación penal, en la causa, y también estamos presentados como particular damnificado institucional. ¿Sí? Esta es una figura que nosotros, que a nosotros nos permite poder tener acceso a la causa y hacer diferentes marcaciones, digamos, en función de lo que nosotros vamos viendo respecto a la situación que generó la muerte. Respecto a la causa, a la investigación penal en sí, está ahora actualmente el programa de litigio estratégico de la comisión interviniendo. Se tuvo que insistir mucho, digamos, con escritos para que la investigación comenzara de alguna forma a avanzar, ¿sí? No habíamos identificado avances. Incluso había pasado alrededor de 3 semanas y ni siquiera se había llamado a declarar a la mamá desde la fiscalía. Con lo cual, digo, el interés en investigar las muertes de personas en este tipo de instituciones también es muy, muy lábil, digamos. Sí. ¿Sí? Es decir, no hay un claro interés en investigar cómo las condiciones institucionales pueden llevar a la muerte de personas en estos lugares.
Melina, ¿y ahora?
Así que la causa está ahora ahí, avanzando muy a poco. Desde la CPM se están solicitando más medidas de prueba a la Fiscalía, y la Fiscalía hace poquito empezó a poder a dar lugar, digamos, a hacer lugar a alguna de las medidas de prueba solicitadas por la Comisión.
Melina, para ir cerrando, ¿qué es lo que se espera entonces en el horizonte? ¿Las autoridades de la institución tendrán que presentarse ante la justicia? ¿Se está buscando de alguna manera la clausura del lugar? ¿Hacia dónde están apuntando?
Mira, nosotros, una cosa es la investigación de la muerte de esta joven y otra cosa es la acción judicial colectiva que nosotros iniciamos a partir de nuestra intervención. Nosotros, a partir de lo que relevamos, presentamos una figura judicial que se llama habeas corpus colectivo, que, digamos, es una acción urgente cuando nosotros vemos que hay situaciones graves de vulneraciones de derechos. Este habeas corpus colectivo que nosotros presentamos por todas las personas que actualmente permanecen internadas en la clínica está actualmente tramitando en el juzgado correccional 1 de acá de La Plata, y esa acción judicial en este momento está en la instancia en la que el juez está intentando obtener respuesta de parte de los organismos estatales que tienen que hacerse cargo o dar algún tipo de respuesta respecto a la situación. Esto incluye al Ministerio de Salud, a órgano de revisión local. Nosotros, nuestro informe de inspección, con toda esta gravedad que te estoy comentando, lo enviamos, digamos, para poner en conocimiento a muchísimos organismos estatales, ¿sí? Es decir, por mencionarte algunos, Ministerio de Salud, el Organismo de Niñez de Provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Nación, del Niño de Nación, lo enviamos a IOMA, ¿sí? Porque IOMA tiene afiliados y la mayor parte de las personas internadas en la clínica son afiliados de IOMA, entonces enviamos el informe a IOMA. Respecto a lo que me preguntás, nuestra intención con las acciones judiciales colectivas es que se produzca el cese de las vulneraciones de derechos que nosotros relevamos. Ahora, ¿de qué forma ese cese de las vulneraciones de derechos se produce? Es lo que de alguna forma se tiene que caminar en el marco de la acción judicial que nosotros presentamos. Es decir, nosotros en la acción judicial no estamos pidiendo la clausura, pero nuestra experiencia de intervención nos demuestra que a veces en algunos lugares está la gravedad de lo que sucede, que el único camino, digamos, para que cesen las vulneraciones de derecho es la clausura del lugar. Cuando se llega a esa instancia, siempre nosotros hacemos la marcación de que si se procede a la clausura del lugar, tiene que ser de una manera totalmente cuidada, por supuesto, garantizando que esas personas tengan continuidad respecto a sus abordajes de salud mental, es decir, nada que termine empeorando aún más la situación de esas personas. Entonces, en este caso, no estamos pidiendo explícitamente la clausura, sino que estamos pidiendo el cese de las vulneraciones de derecho, y en este momento el juez realmente está esperando y convocando nuevamente, reiterando ciertos oficios para diferentes organismos para que se presenten en el marco del habeas corpus colectivo.
Melina, te agradecemos por tu tiempo para Los Mundos Posibles y bueno, estaremos ahí pendientes de ver cómo se desenlaza esta situación, que la verdad es preocupante y es de suma gravedad. Nuevamente, gracias por tu tiempo.
Totalmente. Bueno, gracias a ustedes por el interés y por cubrir esta situación, que sí coincidimos obviamente desde acá en la gravedad de lo que vemos en nuestro trabajo cotidiano.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
A quien escuchabas, Melina Galeano, subdirectora del programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, haciendo un desarrollo y una descripción exhaustiva de las condiciones en las cuales se maneja la institución Luminar Puertas Adentro.